Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén, amén. Qué tremendo. Estamos en el libro de Filipenses, ya usted conoce, vaya ahí mismo. Como dije anteriormente, su Biblia se debe abrir solita en ese libro, ¿verdad? Porque llevamos un año más o menos ya trabajando, conociendo, aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros a través del libro de Filipenses. No estamos en una carrera por terminar el libro, ¿sabes por qué? Porque Dios nos está hablando en cada versículo, en cada parte, trae una palabra para usted y para mí. Yo no sé para usted, pero para mí ha sido de gran bendición aprender poquito a poquito, ver lo que Dios estaba haciendo. El libro de Filipenses es un libro interesante, voy a simplemente refrescar su memoria. En el libro de Filipenses fue una iglesia que Pablo plantó en Filipos, en un área de Macedonia, si usted ve un mapa por ahí, por esa área de Europa, ¿verdad? Entraba por ahí y plantó esa iglesia. Esa iglesia es una iglesia muy interesante. El problema con la iglesia fue ese, escuche bien, que Pablo viene, le predica a la gente, pero no se pudo quedar ahí, así que se fue inmediatamente. Dejó muchos nuevos cristianos. Entonces había mucha gente que no tenía una buena base de la fe. Al no tener una buena base de la fe, entonces estaban pasando cosas, la gente se estaba dejando engañar de otras personas, etcétera, etcétera. Así que Pablo escribe una carta para recordarle las cosas importantes. Así lo dice Filipenses 3, 1 y 2, dice lo siguiente, 3, 1 y 2, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molestoso el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Un versículo muy interesante que yo le voy a ser honesto, en todos mis años de estudiar la palabra de Dios, nunca me había encontrado un versículo tan difícil de explicar, medio complicado. Pablo está hablando de cosas que guardaos de los perros, de los mutiladores. Poquito a poco vamos a empacar o desempacar este versículo para que usted y yo entendamos qué el Espíritu nos está diciendo a través de Pablo. ¿Está conmigo? Por ponerle un tema, por ahí dijimos, ¿cómo evitar el engaño o evitando el engaño? Usted y yo tenemos que saber que hay cosas que van a suceder en nuestras vidas que van a traer engaño a nuestra vida, que van a ser falsedad, que no van a ser la realidad. De hecho, para definir la palabra, y así usted la tiene en su mente y no se le olvida cuando estemos hablando, engaño, por definición, para nosotros lo decimos de esa manera. Engaño es hacer creer a las personas algo falso como si fuera una verdad. Voy a repetirlo. Hacer creer a las personas algo falso como si fuera una verdad. Una vez más. Hacer creer a las personas algo falso como si fuese. Una verdad. Usted y yo hemos visto engaño alguna vez en nuestra vida. Tal vez a usted lo han engañado de alguna forma u otra. Así que usted entiende el concepto, usted entiende de lo que estamos hablando. ¿Está conmigo? Sin embargo, Pablo nos está dando unas claves en cómo nosotros podemos evitar caer en ese proceso. Aunque Pablo lo estaba hablando de una manera bíblica. ¿Qué estoy diciendo con eso? Escuche bien, en las próximas semanas vamos a abrir una serie nueva. Y le voy a explicar qué es esto, pero habían una gente, escuchen el nombre medio extraño, que se llamaban los judaizantes, judaizantes, ¿ok? Judaizantes. Eran una gente muy buena, en el sentido de que no eran gente mala necesariamente, pero eran gente que no tenían la verdad en su corazón. Escuchen bien, los judaizantes eran personas que eran cristianos, judíos, y ellos decían lo siguiente: ¿sabes qué? Para tú ser cristiano verdadero, no solamente tenías que recibir a Jesús en tu corazón, sino también tenías que seguir las normas y las reglas que creen los judíos. Era la única manera de tú poder tener acceso al verdadero Dios. Sin embargo, Pablo escribiendo dice, eso no es verdad. Y no puedes vivir por esas normas. Así que usted y yo tenemos que entender que eso. Por eso Pablo dice, guardaos de los perros, que era una expresión horrible. Mucha gente dice, no, la Biblia. Pablo era un hombre franco, un hombre bien franco. Perros, escuche bien, era una expresión que los judíos le decían a los gentiles, es decir, la gente que no eran judíos. Y Pablo lo dice como judío hacia otro judío. Es decir, que en mi diccionario Pablo estaba bien bravo el hombre. Bien bravo. Entonces, ¿sabes qué? Guárdese esa gente que no quiere nada bueno. Luego dice otra expresión muy interesante. muy interesante que quiero detallarlo para usted acá. Luego Pablo dice, guardaos de los malos obreros, y lo vamos a ver en un momento. ¿Cuáles son los malos obreros? ¿Cuáles son la gente que dice una cosa pero están haciendo otra? Pablo dice, ¿cuáles son los malos obreros? Y por tercero, Pablo dice, guárdese de los mutiladores del cuerpo. En 2 semanas vamos a comenzar una serie hablando exactamente sobre esa frase. Pablo está diciendo, guárdese el qué. Cuidado con el engaño en su vida. Cuidado que alguien le venda algo falso como si fuese la verdad. Cuídese de eso. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de este motivo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esa enseñanza? ¿Está conmigo? Gálatas capítulo 3 dice lo siguiente. Recuérdese que Pablo repite los temas a través de su vida, a través de sus libros. Pablo dice lo siguiente. Dice así, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la qué? Pablo dice, ¿quién te engañó para que tú no hicieses lo que es verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Continúa diciendo, a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo dice, hey, ya tuviste que Jesús estuvo crucificado y resucitó por ti. ¿Qué te están diciendo para creer otra cosa? Estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas. También donde quiera estaba esa enseñanza puesta. Luego Pablo comienza a decir en Gálatas 6 lo siguiente, porque el proceso del engaño, escúchelo bien, el proceso del engaño, escuche muy bien, el proceso del engaño se conecta en su vida cuando usted piensa que puede hacer algo y Dios no se va a enterar. Voy a repetirlo por si no lo oyó. Cuando usted piensa que puede hacer algo sin que Dios se dé cuenta. Se está engañando usted mismo. Gálatas 6, 7 dice lo siguiente, no os sean, dígalo conmigo, no os que... Dígalo como que está despierto. ¿No os qué? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Usted puede decir lo que usted piensa, hacer lo que usted piensa. La realidad es que usted y yo estamos siempre bajo la mirada de Dios. No para culpabilidad, sino para actuar a la manera que Dios desea en nuestra vida. Y por eso Dios dice, no te engañes pensando que puedes hacer algo y que no va a estar en los ojos de Dios. Y usted y yo tenemos que abandonar el engaño con tal de caminar en la verdad de Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo evitamos el engaño? ¿Cómo usted y yo evitamos ser engañados o engañarnos inclusive a nosotros mismos? ¿Está conmigo? Dios desea que nosotros caminemos en la verdad. ¿Cómo evitar el engaño en nuestras vidas? Eso es algo muy, muy importante. Usted y yo debemos saber eso. ¿Cómo saber la verdad? Cuando yo era bien jovencito, tenía un amigo que era un pastor americano, se llamaba Larry. Era un pastor bien altote, blanco, cabello rojo, rojo, barba roja, parecía un vikingo el hombre, así bien, bien fuerte. La cuestión es que Larry era bien juguetón. Y siempre nos decía a los jovencitos del grupo de jóvenes, oh sí, él tenía una barba bien grande, roja. Oh, sí, cuando yo era joven tuve un accidente y perdí mitad de mi quijada y me pusieron una quijada de un perro. Y todo el mundo, wow. Entonces todo el mundo ahí encantado. Y viene Larry, sí. Y a veces uno puede, yo a veces yo lo siento de vez en cuando. Y imagínate, uno muchachón, no sabía nada. Y viene el, sí, si quieres, tócalo. Y cuando te acercabas a tocarle la barba, venía y decía, y todo el mundo se asustaba, ¿no? La realidad es que Larry tenía una habilidad de convencernos a nosotros de que algo que había sucedido en él era una verdad cuando realmente no lo era. Y de la misma forma usted y yo estamos bien cerca de áreas en nuestra vida que pueden ser áreas de engaño. Y Dios desea que no seamos parte de ella. 4 cosas que Pablo nos enseña aquí, cómo evitar el engaño. ¿Está conmigo todavía? Pablo dice en el versículo 1 de Filipenses, dice, no me es molesto repetir o escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué está diciendo Pablo? Que repetir las mismas cosas es importante para usted y para mí. A veces necesitamos recordar las verdades de Dios para saber lo que es seguro. Así que punto número 1 es busca la consistencia. Busca la consistencia. Consistencia le dice a usted y a mí que una persona ha hecho algo por un buen tiempo y ha sido consistente en lo que dice y en lo que hace. Así que hay que buscar la consistencia. La consistencia es importantísima. Es importante en lo que nosotros hacemos, en nuestra forma de vivir, en lo que nosotros decimos, porque la consistencia nos da validez. La consistencia nos da validez. Y usted y yo tenemos que ser de esa manera. Si usted está en un empleo y siempre llega tarde y su jefe le dice, oye, estás llegando tarde. No, jefe. Y siempre tiene una historia. Cuando usted llegue temprano, Cuando usted llegue temprano, no le van a aplaudir. Al contrario, usted no tuvo la consistencia de estar en la manera que usted debía estar. ¿Está conmigo todavía? Pablo está diciendo lo mismo. Esa gente que le enseñaba a usted lo que no es, no tiene consistencia con ustedes. Sin embargo, yo, Pablo, he escrito cantidades de cartas que dicen la misma cosa. Yo le estoy enseñando a ustedes la base y la importancia de lo que usted y yo debemos creer. Y la consistencia es importante que usted y yo lo identifiquemos. Mira lo que dice Jesús. Mateo 24:4. Jesús está hablando acerca de los últimos tiempos, diciendo cosas terribles van a suceder, esto y aquello va a suceder. Y luego dice lo siguiente, Mateo 24:4, en la versión actualizada dice, Jesús le respondió, cuidado, no se dejen ¿qué? No se dejen engañar. Es decir, que la responsabilidad de nosotros saber y evitar el engaño recae sobre nosotros. Sobre nosotros. No le eche la culpa a Dios. No le eche la culpa a Dios. Recae sobre nosotros saber qué estamos viendo para evitar ser engañados y evitar que nosotros estemos fuera de lo que Dios desea para nuestra vida. El engaño es algo muy real. Juan capítulo 10 nos da unas claves acerca de cómo evitar eso en nuestra vida. Juan capítulo 10, vaya ahí si trajo su Biblia, traiga su Biblia mejor dicho. Es bueno siempre tenerla. Juan capítulo 10, si la tiene en su teléfono, en su, hay mucha gente que ya lo tiene, ¿verdad? En su teléfono móvil, no hay problema. Juan capítulo 10. Saque su Biblia ahí, vamos a estar en varios puntos acá. Juan capítulo 10. Jesús comienza a darnos una historia muy interesante y a describirnos lo que pasa. Dice así, de cierto os digo, cuando dice de cierto, lo que Jesús está diciendo es está afirmando una expresión. Está afirmando una expresión, ¿ok? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y ¿qué? Salteador. Esa palabra en mi país la utiliza mucho. Ese salteador. Jesús está diciendo algo. Está conmigo, versículo 2. Dice así. Mas el que entra por la puerta es el pastor o el pastor de las ovejas. ¿Qué está diciendo Jesús? Escuche bien, usted y yo debemos saber eso. Aquel que no tiene nada de qué esconderse es alguien que tiene consistencia y está haciendo frente con usted. Si alguien tiene algo que esconder, entra calladito, entra por el lado. No, entra por la puerta del frente, no le es honesto a usted directamente. Y usted y yo necesitamos saber eso y tener la consistencia. Que Dios desea que nosotros operemos de esa manera. Porque la consistencia le va a traer a usted veracidad en su vida. Le va a traer a usted algo muy importante que necesitamos. Está conmigo y Jesús está diciendo el pastor de las ovejas, no hablando acerca de mí, sino Jesús hablando acerca del pastor de nuestras vidas, está diciendo no entra escondido, no dice hoy, este mensaje que yo te voy a dar es para ti, para mí, no se lo diga más nadie. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? El pastor de las ovejas es honesto y es de frente con usted. Jesús no está haciendo nada a las escondidas y usted y yo debemos saber eso para ser honesto y evitar el engaño en nuestra vida. Hace un tiempo atrás, mi esposa antes grabó un CD hace muchos años y cantaba en diferentes lugares y una vez nos llama un señor para hacer un contrato. Ok, bueno, yo hacía los contratos para ella, ¿verdad? Como ella es tan buena y yo soy gruñón, pues ni modo, me pusieron a mí, ¿no? No, yo soy malo. Yo le he dicho, o sea, mi mamá siempre fue buena vendedora. Yo no le vendo nada a nadie. Termino regalándolo todo y le pago para que se lo lleve. No, llévese eso, tenga $5 para que no le pese. Yo soy malísimo para eso, por eso no estoy en venta. Pero cuando estábamos hablando, me llama un señor, ¿verdad? Para hacer un contrato. Ok, bueno, sí, para cantar, esa es la etcétera, etcétera. Y yo le explico todo como lo íbamos a hacer. La cuestión es que no escucho nada, nada del hombre. Y por fin el día del evento, yo creo el 2 días antes del evento, el hombre llama. Ah, bueno, sí, estoy llamando para... Y yo dije, ¿de dónde? Usted y yo no hemos hablado por semanas y ahora se aparece que sí desea que hagamos esto, esto y aquello. ¿Qué estoy diciendo? Mucha gente opera no por malicia, pero por no entender que consistencia es importante. Si tú no eres consistente conmigo, si yo soy consistente con usted, usted y yo no estamos en buena base. ¿Está conmigo? Si yo vengo un domingo, me desaparezco por 3 y usted no sabe de mí, luego yo vengo, bueno, ¿quién es el pastor de esta iglesia? No sé, no, ¿quién sabe dónde está el hombre? Consistencia le da a usted y a mí un deseo y una conexión. ¿Está conmigo? Si yo no lo veo a usted por 2, 3 meses y luego viene, estamos aquí, pastor, y luego se desaparece por 6 meses más y estamos aquí. Está bien, está aquí, pero yo no lo veo. No hay consistencia. Usted y yo desarrollamos una relación a forma de consistencia. Dios desea consistencia en su corazón y en mi corazón, porque nos va a dar base, va a evitar que seamos engañados. ¿Está conmigo? ¿Entiendo? No, ya se está ofendiendo. Si usted se enfermó y no pudo venir, no está bien. Pero si se quedó a ver el fútbol, voy a su casa a verlo con usted. Punto número uno, consistencia. Punto número dos, escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Es importante saber, Dios siempre nos está hablando a nosotros. Siempre. Usted sabe cuando usted está haciendo algo y de repente algo en su corazón le dice, algo no anda bien. Es Dios hablándole. Es Dios hablándole a usted a través de su conciencia. Y muchos de nosotros ignoramos nuestra conciencia y nuestro corazón porque no quiero hacerle mal a alguien, no quiero hacer esto. Pero a veces tenemos que escuchar la voz de nuestro corazón. Porque muchas veces es la voz de Dios hablándonos. Y es importante que aprendamos cómo suena la voz de Dios en nuestra vida para evitar ser engañado. Escuché eso hace unos años. Mi mamá todavía vivía en República Dominicana. Yo fui a visitarle. Y como en toda ciudad, la delincuencia es bastante seria, ¿verdad? Como en una ciudad, Santo Domingo es una ciudad pequeñita y hay casi 4 millones de personas metidos toditos ahí juntos, ¿no? Así que una vez mi mamá sale, yo salgo del apartamento, estaba solo. Y usted sabe, si usted ha visitado a su país, luego de estar aquí un buen tiempo, le toma como 1 o 2 días medio, ¿verdad? Para acostumbrarse, pero después ya le vuelve la misma maña como cuando vivía antes, ¿verdad? Pues ya, era como el segundo día, ya estaba mañoso yo, ¿verdad? Ya sabía cómo funcionaba la cosa, pues ya, cogí ánimo. Salgo para la calle a tomar mi carro público, mi transporte, para ir a visitar a un amigo. Estoy en la calle y viene un señor y se me acerca. ¿Verdad? Con la historia, mire, yo tengo aquí una barra de oro y quiero ir a un banco a venderla. Y yo, como era un señor mayor, dije, bueno, qué pena, no quiere ser que le vayan a engañar al hombre, ¿verdad? Y de la nada sale otro señor por otro lado, de este lado, ¿verdad? Como que me están acorralando. Ah, yo sé dónde se vende. Y yo como, dentro de mí algo dijo, algo anda raro. Este quiere vender y este sabe de repente, no. Nos vemos. Me fui por otro lado caminando, pero lo más rápido posible, porque si no iba a terminar sin billetera, sin zapatos, sin nada. Usted y yo sabemos cuando algo no anda bien en nuestro corazón. Cuando algo suena de una forma, pero en su interior usted sabe, no funciona de esa manera. Y Dios desea que usted y yo estemos atentos a su voz para no ser engañados. Para no ser engañados. Mire cómo lo dice en Juan 10. Versículo 3 al 5 dice así, a este abre la puerta, a este abre el portero, es decir, al pastor de las ovejas. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Dios conoce tu nombre, Dios sabe quién eres y tú sabes cuál es la voz de Dios en tu corazón. ¿Está conmigo? Y dice así, y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su qué. Conocen su voz. Usted y yo hemos escuchado la voz de Dios hablar en nuestra vida. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz de los extraños. Y usted y yo tenemos que ser sabios en eso, especialmente hoy en día que hay cantidades de enseñanzas bíblicas de cualquier dirección, de cualquier opinión. No estoy acusando a nadie que enseñe la palabra de Dios, por favor, ni estoy diciendo que yo soy el único que sabe la revelación. Tampoco estoy diciendo eso. Pero usted y yo debemos tomar todo, como dice el apóstol Pablo, y ponerlo a la luz de las Escrituras, ponerlo a la luz de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, inclusive en nuestras negociaciones, en lo que hacemos. ¿Qué es lo que Dios desea? Y ponerlo a la luz de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros para no ser engañados. Número uno, la consistencia. Número dos, escuchar la voz de Dios. ¿Está conmigo todavía? 5 de ustedes, qué bueno, quédense ahí, mis hermanos. Pablo dice lo siguiente: retener lo bueno, desechar lo malo. Es decir, en toda conversación que usted y yo tenemos, siempre va a haber gente que va a decir algo bueno y va a decir algo malo. Y Pablo dice, no rechacemos las cosas por rechazarlas, sino tomemos lo que sabemos que Dios va a hablar a nuestra vida y pongamos a un lado lo que no es. Porque todos nosotros somos humanos. Algunos de nosotros vamos a cometer errores. Muchos de nosotros lo vamos a hacer también. Y debemos tener en mente qué es lo que Dios desea para nosotros. Por eso viene el punto número 3, que es muy importante, al igual que los otros. Número 3 es, examina la ética de trabajo. Es decir, date cuenta cómo es que funciona la cosa. Date cuenta cómo es que funciona la persona, el negocio que estés haciendo, la iglesia donde estés yendo. Averigua cómo funciona, cuál es la ética de trabajo de lo que están haciendo. Y eso te va a dar una idea de lo que está sucediendo. ¿Está conmigo? Muy importante que usted y yo lo sepamos. Porque si no, vamos a apartarnos de lo que Dios desea para nosotros. De lo que Dios desea para nosotros. Usted y yo debemos saber cómo funciona. Yo estaba hablando acerca del engaño. Mi esposa y yo compramos un carro. Estuvimos hablando de ese carro hace unos años. Ella estaba embarazada con nuestro primer hijo. Y el carro que teníamos ya se estaba cayendo a pedazos, ¿ok? El mío ya estaba que no daba más. De hecho, como le dije, tuve que pagarle a alguien para que se lo llevara. Así que le dije, llévate esa cuestión ahí. Tenía óxido de todo, la ventana. Tenía duct tape para agarrarla para que no se baje. Estaba difícil. Solamente faltaba tiro pica piedra, abrirle un hoyo abajo y yo me iba corriendo con la cuestión. Pero nada, entregué el carro, nos quedamos con eso y decimos, bueno, vamos a comprar un carro nuevo, ya viene el niño y necesitamos una movilidad más segura. Así que vamos, bueno, realmente yo voy, estaba trabajando, yo voy, había visto en una revista, ¿verdad?, una promoción, igual que usted lo ha visto en muchas revistas, de venta de carro. Oh, este carro que yo quería específicamente, un Toyota Camry, oh, este carro, y lo tenían a un precio buenísimo. Pues yo agarro. Pero cuando fui al dealer a comprar el carro, se me olvidó la revista. En este país hay una ley que si tú publicas algo, tienen que honrarlo, ¿ok? Así que ellos publicaron el precio del carro. Así que yo iba a ir con mi revista y decir, yo quiero ese carro por ese precio. La cuestión es que se me olvidó la revista en la emoción y me fui a comprar el carro. Llego, digo, bueno, yo no sé. Me enseñan un carro que es similar al carro que yo quería comprar. Pero como no tenía la revista, no sabía si era ese mismo carro. Pues ni modo, probamos la cuestión, hablo con el señor. Usted sabe cómo es comprar un carro. Ese es, tú me dices, yo te digo. Ahí llegamos al mediodía, uno con hambre. Yo no pienso cuando tengo hambre, mi hermano, así que debí comer antes. La cuestión es que ahí luchando, eran las 6 de la tarde y todavía estamos ahí. Pedimos todo el día. Por fin el hombre me venció ahí, estaba débil. Está bien, dame el carro. Yo no sé cuánto terminamos pagando por el carro ese. Pero la cuestión es que cuando yo llego a mi casa, tengo la revista y tengo las llaves del dealer. Y en las llaves del dealer estaba el código del anuncio del carro. Y le digo a Tracy, mira, me vendieron el carro más caro, es el mismo carro que estaba en la revista. Así que yo estaba enfurecido, enfurecido. Inclusive le dije al señor, al muchacho, tienes que decirme la verdad. Yo te voy pensando que ellos van a decir la verdad, qué inocente yo, ¿verdad? No sea así, ¿no? Por eso estamos aprendiendo de este versículo, ¿no? Porque la gente, hay que saber qué es lo que dice. Así que estaba yo que ni pude dormir de la furia ese día, pero por fin se lo entregué a Dios. Le dije, Dios, ¿sabes qué? Tú nos defiendes. Y en un momento vamos a ver eso. Tú nos defiendes. Pero primero tenemos que examinar la ética de trabajo. Tenemos que saber cómo funciona algo antes de meternos en un negocio. Yo nunca en mi vida había comprado un carro. ¿Qué sabía yo lo que había que hacer para comprar un carro? Sin embargo, al no saber cómo funcionaba la ética, de repente me vi metido en un problema. Me vi metido pagando más por un carro de lo que debía pagar. Muchísimas cosas que era más difícil para nuestra familia. Mire cómo lo dice Jesús. Mire cómo lo dice Jesús. Termino la historia en un momento. Juan 10, 11 y 13 dice así, en una versión distinta. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Da su vida en sacrificio por las ovejas. Ese es el punto número uno que usted y yo debemos saber en la ética de trabajo. Es que alguien que es honesto con usted va a hacer algo por sacrificio por usted, no para sacarle ventaja solamente. No para sacarle ventaja solamente. Versículo 2. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. ¿Qué está diciendo? El que trabaja a sueldo, el que ya sea pastor en una iglesia o empleado en algún lugar, cuando no está interesado en lo que está involucrado, cuando la cosa se pone difícil, bye bye, nos vemos. Deja la situación y abandona lo que sucede. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y las dispersa. Y eso es importante para usted, en contexto de la iglesia, escúchelo bien, en contexto de la iglesia, yo no estoy aquí para sacarle ventaja a usted. Ni usted está aquí para sacarse ventaja los unos a los otros. Estamos aquí para sacar la ventaja de Dios, es decir, tomar todo lo que Dios tiene para nosotros y vivir la vida de acuerdo a como Dios desea. Esa es la realidad de la iglesia para usted y para mí. Y usted tiene que saberlo de esa manera. Invierta en Dios, invierte en su corazón de esa forma. Se lo digo honestamente para que usted y yo lo sepamos. ¿Está conmigo? De qué es lo que Dios desea. No hagamos las cosas como el mundo lo hace. No hagamos las cosas por sacar ventajas solamente, sino por lo que Dios quiere. Sino por lo que Dios quiere. Usted no se imagina cuántas veces, muchas veces como pastor, a muchos pastores, se nos ofrecen cosas porque tenemos a la gente. Usted me confía a mí, si yo vengo aquí y le digo, oh, esta agua es la mejor agua, usted debe comprarla. La mayoría de ustedes lo comprarían porque me tienen confianza. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es sacarle ventaja a usted. Aunque la agüita es buena, pero no es para usted. Usted y yo tenemos que saber que estamos aquí juntos para recibir y tomar algo de Dios. Y de la misma forma debemos verlo. Si usted y yo tenemos un corazón para la obra de Dios, entonces invertimos en la obra de Dios. Cuando la cosa está difícil, contamos con el avance el uno del otro. ¿Está conmigo? Versículo 13 dice lo siguiente. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero. Y en realidad no le importan las ovejas. No le importan las ovejas. Dios está lanzando un reto a nosotros. Para no ser engañados, tenemos que ver la ética de trabajo. La ética de trabajo. Punto número 4. Dios prueba o prueba el corazón y las intenciones. Prueba el corazón y las intenciones. Para terminar la historia del carro, al otro día, fue un viernes cuando compré el carro. El sábado le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tempranito, el dealer lo abrían, 8:30 de la mañana, de pie, abriendo la puerta del dealer, estábamos entrando nosotros a devolverle su carro o me arreglaban todo. Y de repente, buscando al hombre, ¿verdad? Como dicen ahí, que cuando viene, ¿verdad? No aparece el asalariado. El hombre que me vendió el carro no apareció por ninguna parte. Por ninguna parte. Por fin estuvimos ahí, eso, aquello. Y como ustedes saben, muchas veces nos dicen, es cuestión de atemorizar a la gente. No, eso, perdiendo el tiempo. Yo creo que llegamos a las 8, todavía en el mediodía, ahí estábamos sentados. No, que vamos a buscar al abogado. No, que vamos a buscar a fulanito. No, que vamos a hacer eso. Por fin ya yo dije, ¿sabes qué? Se acabó el relajo. Yo le dije, Dios, mi esposa y yo sentados en una mesita, hicimos una oración. Dijimos, Dios, tú nos defiende. Yo le dije, entré a la oficina del manager, que estaba ahí. Entré a la oficina y le dije, ¿sabes qué? Tú publicaste eso, si no me cambias el precio del carro, voy a buscar un abogado ahora mismo. El hombre, no, si te hicimos un favor y todo eso. Le dije, ¿eso es lo que voy a pagar por el carro? ¿O lo arreglas o nos arreglamos de otra forma? Y el hombre inmediatamente vino, no, que eso y que aquello y lo otro. Y le dije, de nada me salió eso. Escúcheme, no es de nada porque escuchamos la voz de Dios. Cuando le entregamos nuestro carro, un trading, es decir, le dimos el carro viejo para hacerlo parte del carro nuevo. Mi carro viejo valía $1,000. Yo le dije, ¿sabes qué? Mi carro viejo vale $1,000. Él dice, no, no vale eso. Me habían dado $600 por el carro. Yo le dije, sí, vale $1,000. Yo no sé dónde saqué ese número. Hasta hoy día no sé dónde lo saqué. Pero yo sabía en mi corazón que valía $1,000 la cosita, ¿no? Es en serio. Y yo sé que es de parte de Dios. Escuche bien. El manager así disgustado me dijo, no, no vale $1,000. Voltea la pantalla de la computadora para probarme a mí que no vale $1,000. Pone el número del carro, la placa. Y cuando sale el carro, valor $1,000. Yo dije, no, Dios está en esto. La cuestión es que el hombre después que vio eso se quedó callado y me arregló los papeles nuevos y me dio mi carrito como valía. Y el carrito fue una bendición por muchos años. Pero cada uno de nosotros, si yo hubiese entendido cuál era el proceso, no hubiese caído en ese proceso de engaño. Y usted y yo tenemos que entender qué es eso. ¿Cuál es el proceso que está sucediendo en nuestra vida para hacer eso? ¿Cómo probamos las intenciones? Usted y yo no podemos ver el corazón de alguien. Cuando la gente me viene a hablar donde mí, yo siempre tengo la mejor intención de reconocer a la gente. Yo nunca lo veo a usted y le digo, ah, este viene ahí con un truco. No, ese no es mi personalidad, nunca la ha sido, pero Dios es que prueba el corazón, dice la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que permitir que Dios nos proteja. Hay veces que debemos decir, Dios, yo no sé lo que está sucediendo en la vida de esa persona, pero yo sé que tú me proteges. Mira lo que le sucede a David. David no es el rey todavía. Saúl, que es el rey, quiere matarlo. Así que David sale corriendo, se esconde en una cueva y en esa cueva viene mucha gente para ayudar a David, defenderlo, unirse a él. Vienen unos hombres para ser parte de su ejército. Y escuche esto, en Primera de Crónicas dice, así mismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Escuche bien, Benjamín era el padre de la tribu del rey Saúl. Usted no entendió y a mí me tomó un momento entender. Escuche bien. Es como que usted tenga un enemigo y el primo del enemigo venga donde usted le diga, no te apure, yo te voy a ayudar para vencer a mi primo. Usted dice, David dijo lo mismo, David dijo, ustedes son familia del que me quiere matar y vienen que me quieren ayudar a mí. No, así no funciona la cosa. Así no funciona. Pero mira la respuesta de David. Versículo 17 dice así. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, es decir, yo no he hecho lo malo, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Y lo demande. Es decir, David acaba de decir, yo no he hecho nada malo. Y ustedes que son familia del que no, de mi enemigo, vienen donde mí. Si ustedes vienen para echarme un truco, que Dios se la cobre. Que Dios se la cobre. Pero si vienen para ayudarme, seremos amigos. Y de hecho, vinieron a ayudarlo y fueron parte del ejército de David. Fueron los generales y coroneles del ejército de David. Y lo ayudaron a vencer y a tomar el reino. Y usted y yo tenemos que ser de esa manera, confiar a Dios que Dios va a probar los corazones y saber que Dios va a demandar de cada persona que le ha hecho daño a usted una respuesta. Por eso usted y yo debemos cuidarnos de no hacer daño a otra persona si no ha hecho nada malo. La venganza no es nuestra, sino es de Dios. El trabajo suyo y mío es apartarnos de caer en el engaño. Porque Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de la gente que quiere sacarle ventaja a usted. Guárdese usted de eso. ¿Y cómo lo hace? La palabra de Dios no está dando un enfoque cómo hacerlo. Déjeme terminar con esto. Cuatro cosas que hemos visto. Número uno es, busque la consistencia. Chequee cómo funciona la cosa, mi hermano. Número dos, escuche la voz de quién. De Dios. Número tres, examine la ética de trabajo. ¿Cómo funciona? ¿Hacen lo que dicen que van a hacer? ¿Cómo funciona? Punto número cuatro, pruebe el corazón o las intenciones. Permite que Dios te ayude a probar lo que esté en el corazón de la gente. Usted y yo, Dios desea algo tremendo para nuestra vida. Dios no quiere que usted esté perdiendo por perder. Eso no es la cosa de Dios. Pero Dios también desea que nosotros seamos sabios para no ser engañados en el proceso de lo que Dios quiere para usted y para mí. ¿Está conmigo? Y ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. En ese día, escuche bien, en ese día, antes de usted salir por esa puerta, yo quiero que usted ponga eso en su corazón y sepa que Dios está de su parte. Pero usted tiene que poner de la suya y decir, de ahora en adelante, pastor, yo no voy a estar dando por aquí, por allá y fulano y quererle a todo el mundo y que me compro aquí, que eso, y si compro eso me dan $12 a la semana siguiente porque fulanito dijo. Olvídese esa cuestión. ¿Le fui muy honesto? Qué bueno. Porque siempre le voy a ser honesto. Yo no estoy para jugar con su vida. Yo quiero que usted obtenga el 100% de lo que Dios quiere. Y la manera de hacerlo es escuchar la voz de Dios para usted y para mí. Y sacar todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén.